son tocayos. Buenas noches, hermanos. Juan, esto está para ti, no para mí. Ven, bájame un poquito. Bien, hermano, lo que Juan nos arregla el micrófono. Ok, ¿se oye ahí? Muy bien, gracias Juan. Solo para lo que manejamos, un sencillo consejo, porque yo sé que es chocar en una vía contraria. Eso no es fácil. Esa calle la pusieron con una vía subiendo para el este. La gente no la está respetando, pero si chocan, cuando vayan a la policía, ahí va a aparecer que la Rafael Otto Sánchez es de una vida. Nosotros como jefes de, o somos los dueños de todo, vamos a respetar esa vida. Lo estoy diciendo especialmente por lo que manejamos. Lo que manejamos. Vamos a respetar eso. Aunque el mundo no, la gente no lo está respetando. Cuando vayan a Medellín allí, que yo ven el mapa, ¿de dónde venía? Ah, yo iba de este a oeste, pero esa calle es de oeste a este. Así que lo está violando la ley. Y será muy triste que nosotros, que somos hacedores de la ley, seamos atrapados en fragantes. Así que vamos a cuidar eso, vamos a cuidarlo.
Ah, qué bueno, hermanos. Estamos los miércoles otra vez. Y estoy orando para que, y seguiremos orando, vamos a orar mucho, vamos a redoblar, hermanos. Porque yo sé que no nos vamos a salvar en grupo, o por estar en un grupo. Pero hermanos, eso hace falta, ¿sí o no? Hace falta. Sí. Miren, a mí me duelen esos huesitos aquí. Ahí.
Casi yo ni quiero saludar. No,
porque algunos, cuando
parece que han sido boxeadores, y cuando le hacen así, mira,
¿sí? Yo le hago así, aguante, entonces después, ¿sí? Ya no quiero, ya me duele esos huesitos ahí. Pero qué bueno lo que dijo Juan. Es verdad, Juan, yo no he escuchado que de aquí hayamos internado a alguien. Yo no he escuchado eso. Dios nos ha protegido. Dios nos ha protegido. Pero sigamos orando para que esto se normalice. Yo soy de lo que pienso que un plan del enemigo, un plan de Satanás. ¿Cuántas conferencias han dejado de darse? Muchas conferencias han dejado de darse. Se han dado muchas por las redes, pero No es lo mismo ni es igual. Pero la obra de Dios triunfará a pesar de, aunque haya pandemia, haya lo que haya, la obra de Dios va a triunfar, va a triunfar. Aseguremos nosotros que triunfemos con ella. Vamos a hablar de algo que cuando yo entré a la iglesia iba aprendiendo y me encontré con ese versículo, fue un poco chocante, y es de Mateo 5:48, que Cristo le dijo a sus discípulos, ¿cómo? Sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, todos sabemos que somos pecadores, ¿sí o no? Todos somos pecadores. El pecado lo tenemos entre las arterias, entre las venas, como si entre cejas y cejas. Por la sangre nos corre por donde quiera. Pero nadie, ningún hijo de Dios ha pretendido ser impecable. Ni los profetas, ningún siervo de Dios. Pablo dijo, de los pecadores, ¿qué pasa? Yo soy el primero. Precisamente 1 Timoteo 1:15. De los pecadores, yo soy el primero. Y entonces, ¿cómo puedo ser yo perfecto como Dios es perfecto? Bueno, pero qué bueno que el Dios del cielo no nos deja la oscuridad. Según Romanos 13:23, dijo Pablo, todos somos pecadores. Y en 1 Juan 1:8, dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y lo hacemos a él parecer como, como mentiroso. Y Dios, ¿qué pasa? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Así que él dijo, y así será. Somos pecadores. Y mientras más contemplamos a Jesús, más indignos nos vemos. Más pecadores nos sentimos. Notemos que Isaías, cuando Dios lo llevó al templo y lo vio, ¿qué pasó con él? ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? Soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Señor. Así es que solo a esta tierra vinieron dos seres sin pecado. Solo dos. Uno vino por creación y el otro vino por un milagro. El primero fue ¿quién? Adán. El primero fue Adán. Adán fue creado sin pecado, pero con la posibilidad de que podía llegar a ser pecador. Pero eso no le daba a él, ¿cómo diría?, la desventaja, porque él tenía todo el cielo a su alrededor para evitar caer. Para evitar caer. Y ya nosotros sabemos lo que pasó con él. Ahora, el segundo Adán, gloria a Dios, nació sin pecado y murió sin pecado. Resucitó sin pecado y hoy está en el cielo. Y entonces Isaías dijo que no iba a ser hallado engaño en su boca. No así con la humanidad. La humanidad fracasó. Y ustedes recuerdan que la semana pasada vimos lo que dijo Agustín de Hipona en la lección del folleto, es decir, el 27 del mes de abril. Nosotros debemos recordar el listado que hizo Agustín. No sé si lo recuerdan, pero lo pueden, que lo leyeron, porque eso salió el 27. En el folleto está un listado que hizo Agustín. Y yo he estado pensando, ¿y qué sería si fuese un ángel que hiciese ese listado? Eso es terrible. Repásenlo otra vez. Yo lo repasé hoy y me quedé mirando y leyendo, pero terrible. Yo no sé si veremos a Agustín después en el cielo, no lo sé. Pero ese caballero escribió un listado que ahí apoya lo que dice Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre perfecto o correcto en lo que tiene que ver con lo moral. Pero ellos buscaron mucha cuenta, muchas perversiones. Y hasta el día de hoy, ayer vi que salió por las redes. Yo estoy mirando y veo un joven que está de rodillas con unas flores en las manos. Cuando yo lo veo de rodillas con unas flores en las manos y un anillo, veo al masculino. ¿Qué pensé? Que estaba hablando con una, con una chica, con una dama, pero era con un damo, con un chico, que a ese era que le iba a poner el anillo y que le iba a dar ramillete de flores. Yo dije, wow. Y me acordé de Eclesiastés 7:29. ¿Quién le dijo al hombre que Dios ordenó un matrimonio hombre con hombre? ¿Quién? Ellos buscando muchas cosas. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, miren, Mateo 5:48, los teólogos nos dicen, nosotros lo conocemos de esta forma, pero los teólogos escribiendo, como es teología y no es doctrina, y no choca con nuestras creencias, nosotros lo aceptamos como bueno y válido. Nosotros decimos, bueno, cuando Cristo dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, nosotros lo matamos así, perfecto en nuestra esfera, en nuestro entorno. Pero los teólogos dan algunas ideas que nosotros podemos copiarla. Ellos dicen en dos tipos de perfecciones, o dos tipos de perfección, si no lo quieren poner en plural. Número uno, ellos le llaman, hay una relativa. La perfección relativa, que tiene que ver con las relaciones. Y ellos dicen, esa perfección no es ausente de debilidad o de caída. El hecho de que usted caiga, que tenga debilidades, no quiere decir que usted no sea perfecto en esa esfera, en la perfección relativa. Porque a veces cuando cometemos algún error, el enemigo nos pone en la mente, mira allá, mira lo que tú hiciste, vete de ahí. ¿Qué tú haces en esa iglesia allá? Mira lo que hiciste. Y a muchos, hermano, miren, lo saca. Uno sin hermano, no sé si él se saldría de la iglesia, pero ese hermano lloraba como un niño porque él se acordó que antes de ser cristiano, él había matado un perro. Y eso le trabajaba y el enemigo se aprovechaba de eso. Porque el enemigo no puede leer nuestros pensamientos, pero está atento a lo que miramos y a lo que decimos, cómo actuamos. Y el pobre hermano, bueno, imagínate, yo era recién bautizado. Yo no sabía mucho de eso. Yo solo lo miraba y él me decía, ay, hermano Ramón, yo no sé si el Señor me va a perdonar eso. Que yo maté ese perro. Yo veo ese perro. Que yo no puedo. Mi hermano, mire, aunque nosotros tengamos debilidades, mi hermano, mira, esto se mete. Está bien. Aunque tengamos debilidades, tengamos problemas y caídas, nosotros podemos estar creciendo en esa perfección relativa. El que está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, según primera de Corintios 5:17. Ahora, ¿qué ellos dicen? Bueno, esa perfección que mencionó Cristo en el pensamiento judío, porque sabemos que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, ha sido traducida al español, y gloria a Dios por eso, porque podemos leerla. Pero en el pensamiento judío, en la perfección que Cristo se está refiriendo, es una perfección, sí, en lo espiritual. Vamos creciendo, vamos leyendo la Biblia, somos más pacientes, aprendemos a amar, aprendemos a dirigirnos con los demás, todo eso. En lo intelectual, nuestro intelecto va creciendo, y aunque los años no vayan cayendo, el cerebro se mantiene y usted puede ir aprendiendo, no a la misma velocidad. Era como yo decía en la iglesia de Luna Sara el sábado, yo no puedo trazar unos planes, una meta Al tiempo de Rosani, que cariñosamente le decimos, Chani, pero es nuestra hija, Chani, no puedo porque las edades no son iguales. Mi intelecto y el de ella, yo no puedo ir al par de ella, no, o de otros jóvenes que están aquí. Pero a pesar de la edad, no, nosotros podemos ir creciendo y aprendiendo. Si no podemos aprender así por toda la teoría, por comparaciones, podemos poner, hacer alguna comparación o similitudes, símil, tomarlo, y eso nos va ayudando. Ellos dicen también en la perfección relativa, en el crecimiento físico, cuidar nuestro cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo, caminar, esos ejercicios de caminata, eso tiene que ver con la perfección. No correr, algunos piensan que correr, los jóvenes pueden correr, está bien, pero los investigadores, los que estudian el asunto de ejercicio físico, educación física, y el hermano White dice que el mejor ejercicio es la caminata, caminar con el pecho erguido, la cabeza levantada de los hombros, caminar, eso tiene que ver con la perfección en lo económico. No que seamos ricos, pero que aprendamos a administrar el dinero. Eso tiene que ver con la perfección relativa. Y el número 5, en lo emocional. Sí, sí, no, no. Cuando Juan me puso por el WhatsApp, Pastor Mejía, los cultos más de presencial, queremos que predique el miércoles. Miré la agenda y miré así, a vacío. Pa. Oye, fuera de responsabilidad, un asunto no emocional, casi de loco, que a las 7 yo le diga, Juan, no puedo predicar, a menos que no sea un asunto de enfermedad. Bueno, ya así es que me dio un dolor, me subió la presión, me subió el azúcar, que no puedo venir. Pero así por así, eso no es ser estable ni estar caminando en los puntos de la perfección. En conclusión ahí, en lo que tiene que ver con la perfección relativa, es una madurez en esos puntos. Es una madurez. Y hay algunos pensamientos bíblicos que lo voy a dar así. Por ejemplo, cuando usted lee a 1 Corintios 10 al 12, dice, cuando venga lo perfecto. ¿A qué se está refiriendo ahí? Dice, cuando venga lo perfecto. Quizá ahora no lo podamos asimilar mucho, pero en unos minutos sí. Entonces, el 1 Corintios 14, 20, dice, no seamos como niños, seamos maduros, porque vamos creciendo en la perfección relativa. Seamos como niños. Hablamos sabiduría, no como la del mundo. La sabiduría nuestra debe traspasar este planeta. Miren como dijo Juan ahorita. 1000 años de vacaciones en el cielo. Después toda la eternidad que en la tierra nueva. El mundo no habla así, ¿verdad que no? El mundo no habla de 1000 años en el cielo. Y si habla de un más allá, lo habla distorsionado, no como lo enseña la Biblia. Eso tiene que ver con la perfección relativa. Pablo en el libro de Efesios dice, sigamos hasta que lleguemos a la perfección. Hasta que lleguemos a la perfección. Eso tiene que ver con la perfección relativa. A mí me pasó. Yo no sé si a ustedes, pero en una yo me vi como entre la espada y la pared cuando estaba aprendiendo a andar por la Biblia. A lo que dice el apóstol Pablo, si pueden buscar esa, sí. Filipenses 3.12. Vamos a buscar a Filipenses 3.12. Filipenses 3.12. Y aún lo había olvidado, pero una iglesia me pidió una vez que preparara un tema como este de la perfección. Y yo lo preparé cuando me encontré con esos dos pensamientos bíblicos ahí. Pero gracias a Dios por su siervo que Él tiene, que nos aclaran lo que no podemos entender directamente de la Biblia. ¿Ah? Filipenses 3:12, ¿quién lo tiene? Que alguien lo lea. Muy bien, mire cómo dice el apóstol aquí. No que ya lo haya alcanzado, ni que sea que perfecto. Ahora vamos al versículo 15. El versículo 15. Sí, lo puedo leer si lo tiene ahí. Ven. Primero dice que no es perfecto. Ahora dice que es perfecto. Entonces uno se queda, porque el apóstol, cuando él dice que somos perfectos, es porque ya él tiene en su mente que él va creciendo hasta llegar a la perfección de la esfera nuestra, a la perfección relativa. Y ya casi todo lo que estamos aquí podemos decir, bueno, somos perfectos en los cinco puntos, en el espiritual, intelectual, físico, económico y emocional. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Seguir creciendo. Seguir creciendo. Y la otra, la que todos deseamos. Vamos a trabajar esa. En esos minutos que restan. Vamos a trabajar eso. Es lo que los teólogos llaman la perfección absoluta. Debo decirle, nosotros no nos salvamos porque somos perfectos. Nos salvaremos por la gracia de Dios. Ni la perfección relativa que el Espíritu Santo nos ayuda a alcanzar, ni la absoluta que nos ayudará a alcanzarla, depende de nosotros. Depende 100%, o bien en todo el sentido de la palabra, depende de Dios. La salvación nuestra es por gracia, porque nunca llegaremos por nosotros mismos al ideal de la perfección para heredar la Canaán celestial. Antes se pensaba que los niños, bueno, los niños nacen sin pecado. Bueno, el que nació en este planeta es pecador. Sea niño lo que sea, es pecador. ¿Sabe por qué es pecador? Porque ese niño recién nacido, ese infante, para llegar al cielo, necesita de un salvador. Ah, de que no sabe, de que es inocente en cuanto a lo moral y al espiritual, está bien. Pero para heredar el cielo, por gracia. Por gracia. Si no observen, o recordarán las madres, que muchas veces, bueno, voy a poner el ejemplo de mi chichi. Ella me dijo que le quitó el seno a Ramielis más pronto posible porque la mordió. ¿Y qué hacen algunos niños también? Comienza, mire. ¿Mamá? Entonces nacen con esa tendencia. Con esa tendencia. Ahora, ¿cuándo recibiremos nosotros la perfección absoluta? Dicen los teólogos, y comprobado espiritualmente, antes de que termine el tiempo de gracia. Antes de que termine el tiempo de gracia. Antes de Cristo venir a esta tierra. No lo vamos a leer, pero podemos, ustedes lo van a recordar. 1 Corintios 15, 50 al 58. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan y quieren leer algunos. ¿Lo recuerdan? Y cuando esto mortal se ha vestido de qué? Y cuando esto corruptible se ha vestido de qué? ¿Cuándo va a pasar eso? Al sonido de la trompeta. Cuando Cristo venga por segunda vez. Y Apocalipsis 22, 11. ¿Cómo dice? El que es justo, siga. Y el que es sucio, siga. Otro pensamiento bíblico más para que veamos cuándo recibiremos. Déjame adelantar porque ya el tiempo se nos agotó. Apocalipsis 14, 1 al 5. Ese sí quiero que lo lean. Me quedan 5 minutos. Apocalipsis 5, 14, 1 al 5. Gloria a Dios. Miren esta cita de Elena de Guay. Toda imperfección será eliminada del pueblo de Dios. Toda imperfección será eliminada del pueblo de Dios. Mensaje selecto, tomo 3, página 488. Entonces seremos impecables por la gracia de Dios. Así que, mis queridos, en un resumen sencillo, aunque Mateo 5:48 dice, sean perfectos con vuestro Padre que está en los cielos perfecto, no nos abrumemos, porque a la perfección de Dios no llegaremos ni en esta vida ni en la venidera. Esa perfección de Él es en su esfera, de Él única y exclusivamente. Única. Ahora nosotros podemos ir creciendo, ¿cómo? En lo espiritual, cada día. En lo intelectual, no importa los años. Se nos olvidan, Juancito, lo escribimos. Alguien me dice, pastor, que se me olvida todo, escriba. Sabe leer, escriba, haga su nota. Si me mandan a la tienda, no, escribe, llévelo ahí, escríbalo. Podemos crecer en lo físico, económico y en lo emocional. Esa es la perfección que Dios espera. Que vayamos creciendo, siendo mejores esposos, mejores esposas, mejores vecinos, mejores hermanos, mejores miembros de iglesia. Esa es la perfección. Y la Biblia dice, si algo falta, ¿qué pasa? Él lo va a poner. Si algo falta, Él lo pondrá. Y la número 2, la perfección absoluta. Cuando venga Cristo, como te dije primero, antes que termine el tiempo de gracia. Eso tiene que pasar. Y permítame no dejar esta nota para confirmar eso. Cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha de realizar en nosotros, esta obra se hará antes de aquel tiempo. ¿De qué tiempo? Antes que termine el tiempo de gracia. Seremos transformados. Ya. Satanás no nos podrá hacer caer. Seremos fortalecidos. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando aparezca el Rey de Reyes, Señor de los Señores, estaremos listos para darle la bienvenida. Para vivir con Él. Los 1000 años, Juan, de vacaciones. A vacacionar, ¿verdad? A conocer otros mundos y al juicio milenario. Porque también vamos a hacer un trabajito allá. Y después vendremos aquí. Y Rosanna, tú serás nuestra vecina. Todos los que estamos aquí seremos nuestros vecinos. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Y por la gracia de Dios, llegaremos a la medida de varones y varonas perfecta en Cristo Jesús. Vamos a cantar, ¿ok? Venga. .289. Por favor.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por siempre. Amén. Te damos gracias porque tus hijos vinimos a la iglesia en esta hora. Permite que podamos seguir adelante. Amén. Que nada ni nadie nos aparte de ti. Y que podamos alcanzar esa perfección que es en Cristo Jesús. Amén. Que cada uno haga lo mejor que pueda para estar aptos delante de tu presencia. Amén. Así en aquel día nos darás un lugar a tu lado. Amén. Ahora vamos a casa. Cada uno bendícenos, cuídanos y sé con aquellos que no pudieron venir. Amén. Y acompáñanos siempre, Señor. Cuando Amén. Vengas, danos un lugar a tu lado. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Amén.
Recuerden que el viernes estaremos aquí.